tengo sobre la mesa un precioso libro que me desacomodó en el mejor sentido y en muchos aspectos, porque bueno, por un lado ya van a ver en la historia, intentaremos no contarla toda, no spoilearla, como está de moda decir, pero es una historia bien, bien original y también me desacomodó porque tenía asociado a su autor, Marco Caltieri, sobre todo con el mundo de la creación para adultos, pero sin embargo, aquellos lectores atentos y padres por ahí, niños y padres de niños que buscan libros en las librerías uruguayas, ya lo tenían, ya lo conocían por algún trabajo anterior. Marco Caltieri es el autor de Revolución Robot y está aquí de visita esta mañana en Radio Uruguay. Buen día, Marco.
Buen día.
¿Cómo presentarlo, Marco? Bueno, muchas cosas, ¿no? Formado en comunicación originalmente, realizador audiovisual, guionista, escritor, ilustrador, gestor cultural, podemos decir también un poquito, Quijote, director de revistas. ¿Cuántas cosas has hecho?
Muchas y todas más o menos. Es como, la idea sí. Es ir abarcando muchos rubros y en todos hacerlo medio mal.
Publicista también un poco, vinculado a la publicidad.
Sí, sí, claro.
Sí, ¿seguís?
Sí, claro. Sí, vivo de eso.
Vivís de eso. Sí, ahí está. Bueno. Y Revolución Robot es el último trabajo de Marco, editado por Alfaguara en una muy bonita edición. Roja allí con la palabra revolución bien grandecita, y acá se combinan varias facetas de Marco, ¿no? Sos el autor del texto pero de las ilustraciones también.
Sí, trato de hacer una cosa que es primero escribo el texto, es un proceso que tengo de muchos años, de cuando hacía historietas en la revista Guacho, y escribo el texto y no pienso en las limitaciones del posible ilustrador que lleva adelante ese texto, y luego cuando acometo la ilustración trato como de dividirme en dos personas y luego cuando ilustro muchas veces modifico los textos porque hay cosas que no puedo ilustrar claramente. Entonces, como el escritor no tiene mucha personalidad o no tiene mucho carácter, no protesta.
La plástica, de alguna manera, o la creación plástica está también presente en ti desde siempre. ¿Desde cuándo comenzaste a...?
Sí, siempre quise dibujar. Es algo que me gustaba mucho de chico. Copiaba... de leer revistas, mi formación gráfica es la revista Guambia, o un amigo de mi viejo que un día trajo una revista Humor y Juegos y le dijo, esto está buenísimo, y mi viejo no le dio pelota, era como el amigo culto de mi viejo. En mi casa no había muchos libros, mi formación gráfica es mi viejo un día me dijo, mi viejo hizo dos cosas increíbles por mí, que fue llevarme al Cine Arizona todos los días, a dejarme en el continuado a las 14 horas y levantarme a las 20. Era como una guardería, ¿no? Claro. Donde veíamos tres películas continuas.
Yo también pasé por ahí.
Un día me dejó y estaban estrenando ET y no podía volverme, entonces la tuve que ver tres veces. Y lo otro que hizo fue darme comprarme revistas, que eran las revistas que evidentemente a él le gustaban de chico, que eran El Llanero Solitario, Tarzán. Y apenas pude, fui a un kiosco y las cambié. Uno pagaba un dinero por cambiar las revistas que tenía y se llevaba revistas que no había leído y luego volví a hacerlo. Entonces uno tenía un pequeño capital de 4, 5, 10 revistas y las iba renovando. Hasta que se ponían viejas porque había dos pilas en el kiosco, la pila de las revistas viejas y las nuevas. Y ahí las compré por Pato Donald, que fue como una cosa maravillosa. Y la revista Guambia, la revista Humor... Y también mi hijo tenía un almacén y entonces había unos vecinos que traían diarios, ¿no? Siempre los almacenes necesitaban diarios para envolver cosas. Y había un suplemento del Diario de la Noche que venía con ilustraciones. Y yo me lo llevaba y copiaba las ilustraciones esas que venían. Había dibujantes como Oscar Avín, por ejemplo. Y yo les copiaba como el estilo, teniendo un cuadernito lleno de... que me daba mucha vergüenza mostrar, de un cuaderno lleno de dibujitos.
Bueno, y hay antecedentes a este libro interesantes. Ya en la editorial Alfaguara, vos publicaste antes, lo que me recordabas es un doble libro que se llama El cuento de nunca terminar, junto con El cuento de nunca empezar.
Sí, de un lado es un libro y cuando uno llega al medio se convierte en otro libro que lo tiene que empezar a leer del otro lado. Es como un libro reversible, es un dos en uno, como un poco eran los antiguos discos, ¿no? Que lanzaban un artista de un lado y lanzaban otro artista del otro. Es parte de un resabio de cómo empezó el proyecto, que lo pensamos con Fabián Rodríguez, mi socio en Guacho. pensamos en hacer libros para niños, o sea, una especie de Guacho para niños, lo cual era una locura.
Recordanos qué es Guacho.
Guacho fue una revista de historietas que hicimos con Fabián del 99 al 2010. Fueron 9 números, 3 trilogías con 3 tamaños distintos. Empezó siendo una especie de Paturuzú en el formato, luego se convirtió en una cosa inmanejable, gigante, grande, de 40 centímetros de alto. Y terminó siendo un libro de más de 200 páginas a 2 tintas. Gracias a los fondos concursables pudimos acometer eso y endeudarnos y gastar más todavía de lo que nos dio el fondo.
Ahí está. Bueno, y de alguna manera eso fue un estímulo para llegar a esto, ¿no? Algo que de repente ya se instaló para Marco Galtieri, la idea de seguir trabajando, creando para niños en formato libro.
Sí, la verdad es que me encantaría. Sí, tengo una carpetita con algunas ideitas que tengo que ver ahí cómo prosperan. Pero sí, me encantaría, es algo que me gusta mucho, me siento como... Ya mis gurises están grandes, ¿no? Son adultos ya, tengo una de 15, una de 20 y uno de 22, y ya no son los niños que eran, pero bueno, de los recuerdos de haber sido padre de niños, me queda ese ejercicio de leerles de noche, de habitar con ellos la interacción que ellos tienen a la hora de la lectura. Cuando vos les lees, los gurises, mi sensación es que los gurises no son lectores pasivos, no son consumidores pasivos, son consumidores sumamente activos, sumamente molestos con el que está leyendo y sumamente interpelantes. Vos les lees un texto y el texto explota, o les lees lo que sea, el cuento oral disfrutan mucho también, porque obviamente les activa la imaginación. Y
aparecen preguntas.
Aparecen cuestionamientos. ¿Y quién es este? ¿Y por qué? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? ¿No? De repente es un personaje genérico. Te dice, ¿cómo se llama? Y dice, bueno, se llama Julia, ¿no? Como vos. Ah, está bien. ¿Y la abuela cómo se llama? Y ahí viene un quilombo porque hay dos abuelas, ¿no? Es como, qué sé yo, yo siempre sentí con ellos que eran muy cuestionadores y era muy lúdico el ejercicio de la lectura. Lo disfruté mucho, era como nuestro espacio, de todas las noches, durante años, les leí, era como yo el encargado de eso, yo me sentía en falta probablemente de estar muchas horas fuera de casa, y ese momento era como nuestro momento, y vencerlos con un cuento me parece una de mis mejores hazañas. Ver cómo se duermen es una maravilla. Y al otro le dicen, ¿cómo terminó? Bueno, arrancamos de nuevo.
Ese es el gran objetivo, el cuento.
Sí, ahí te das cuenta que el ejercicio no es el planteamiento del nudo y el desenlace, ¿no? La estructura de los 3 actos. Te das cuenta que en la lectura para niños hay otro tipo de estructura que es el planteamiento, el nudo y tal vez te dormí. Hay como otra cosa, ¿no? O el planteamiento, el nudo, las preguntas incómodas que no van a ninguna parte, otra vez el nudo se convierte en algo pesadillesco e interminable, que cada vez es terminado con un, bueno, ya está, duérmanse, me voy, les apago la luz.
Bueno, yo decía, un libro provocador en muchos sentidos, ya tenemos esa palabra allí fuerte, que es una palabra en realidad para nada nueva, ¿no? Viene con nosotros de toda la vida, revolución. Sin embargo, va acompañada de robot, revolución robot, y ahí por ahí sí, capaz que estamos en tiempos en los que se ha colado el robot cada vez más en nuestra vida cotidiana. Desde los niños a nivel liceal, que ahí hacen cosas fantásticas y que van generando sus propios robots y trabajan sobre eso, y está buenísimo a nivel educativo, hasta lo que hoy está asomando en el mundo, ¿no? De robots que empiezan a sustituir las tareas de muchos de nosotros, trabajadores, ¿no? Bueno, pero acá además hay un personaje en este libro que es el del ejecutivo exitoso, ¿no? Que también es otro personaje...
El villano del cuento.
Claro, que asociamos mucho con muchos personajes de la actualidad. Pero antes que eso, este cuento se define como un cuento infinito, porque... ¿no?
Una de las cosas que más disfruté leer con los gurises míos fue La historia sin fin. La historia sin fin está impresa a 2 colores y hay 2 niveles de lectura, y hay un momento donde los personajes que están adentro del libro están leyendo el propio libro que les estás leyendo a los gurises, y ahí yo vi cómo les explotaba la cabeza en vivo. Los vi reclamar porque el personaje describe la tapa del libro Y claro, la tapa del libro de la edición original, que tiene un aurin, que es una especie como de escudo, como una especie de insignia donde una víbora se come a la otra. Y claro, la edición española genérica, una muy buena colección, no está esa tapa, ¿no? Entonces lo vi como explotar y decepcionarse con eso. Porque siento que los gurises también disfrutan mucho la cualidad de objeto del libro. De repente te agarran un libro y para jugar con autitos, o sea, ellos ven, creo, más allá de la de cómo nosotros sacralizamos al libro, que es un objeto, que bueno, ya sé qué es un objeto para leer, a veces para ellos es un mero objeto. Entonces, jugar con eso me divertía, y con la idea de que el propio libro puede ser el objeto que está adentro del libro y provocar un círculo infinito, que quiere decir que se termina el libro, pero el libro termina exactamente donde empieza o engancha donde empieza, y nos podría seguir en ese bucle todo el tiempo, hasta que el niño evidentemente se duerma o el padre se harte.
Bueno, difícil transmitir por radio las imágenes, ¿no? El colorido, el planteo visual que Marco Caldieri nos propone en Revolución Robot. Pero sí acercarnos a algunas ideas que también nos sorprenden. Por ejemplo, bueno, está la historia que se desarrolla, está el texto, que comienza, por ejemplo, con un clásico: había una vez un ejecutivo exitoso llamado Rolando, ¿no? Ahí entra en escena uno de los personajes ya principales, contando un cuento para ir a dormir. Pero abajo, con letra más chiquita, en la página, en esta y en otras, aparece una nota del autor, ¿no? El autor por allí va colando comentarios, como sale un poquito de la historia y nos aporta, le aporta al niño lector comentarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, siempre con un asterisco abajo: no te preocupes por no saber qué cosa es un ejecutivo exitoso. A lo largo del cuento lo irás aprendiendo. Dice, nota del autor, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esto, ¿no? De ir poblando el libro de notas del autor, aparte comentarios.
Me pareció que era parte de esa misma intertextualidad que manejan los gurises sin saber qué es una intertextualidad. Los gurises hablan en prosa sin saberlo. Me parecía que era como divertido colar estos diferentes niveles en los cuales yo mismo, que me termino presentando como personaje al final de todo el libro, puedo hablar con ellos o puedo hablar directamente en las dudas que tengo yo mismo como autor, en lugar de presentarme atrás con una biografía, finalmente al final de todo aparezco yo a hacerme cargo de esos pequeños, esas pequeñas interrupciones que tratan también de ayudarlos a vivir esto que me pasó a mí con los gurises míos, ¿no? Los distintos niveles de lectura. El mismo objeto me pasó también muchas veces que el mismo cuento lo leíamos diferente o le encontrábamos sentidos diferentes y ellos lo disfrutaban mucho la ruptura. Como disfrutan mucho, creo que disfrutan mucho el consumo de productos culturales con los papás. Creo que el mayor problema a la hora de dejarlos con una pantalla no es la pantalla en sí, sino dejarlos solos. Creo que si lo compartís con ellos, pasan cosas. No sé, yo me sentaba con ellos a mirar el cable, los dibujitos del cable, y algunas cosas no me gustaban, y lo que hacía yo era tratar como de colar humor sobre eso, ¿no? Las publicidades, ¿no? Entonces venía el autito que volaba. Yo decía, ya sabemos que el autito después nos prometen que viene con unas llamas y un fuego, un aro de fuego, y después es un cartoncito que termina tirado en la basura. Y ellos mismos después hacían ese consumo irónico. Eso me parece que es divertido, que es agregarle capas de comentarios o capas de humor a un texto que se presenta de una manera llana.
Bueno, aparece allí el ejecutivo presentándose. Queridos niños, son ustedes muy afortunados porque vivimos en el futuro. Y en el futuro, todos los trabajos del mundo serán hechos por robots. Todos, aparece allí, ¿no? Varias veces. Nota del autor: un ejecutivo exitoso siempre habla con el dedo en alto. Este es un ejecutivo que tiene el dedo en alto. No sé por qué me recuerda a un personaje del cual venimos hablando día tras día.
Hay que confiar mucho de la gente, una persona que levanta el dedo. Viste que a los políticos les han recomendado no usar el dedo en alto y a veces hacen así con la mano.
Vos sabés que
y estaba... bajan el dedo y es súper inquietante cuando hacen así. Claro. Y decís, claro, está faltando el dedo índice.
Y vos sabés que venía pensando, leyendo este libro, a ver, inevitablemente yo pensé, es un libro para niños, ¿no? Un ejecutivo exitoso, bla, bli, blu. Y yo pensé, Donald Trump, inmediatamente. Me hice acordar de Donald Trump con el dedo en alto, ¿no? Sí, sí. Pero después dije, pará, pero fue en la primera administración. En esta administración no tiene tanto el dedo en alto. Alguien le dijo...
Lo leyó este libro.
Se lo ataron.
O leyó el libro también, es posible.
Claro, que más allá de ser presidente de Estados Unidos, fue básicamente sigue siendo un ejecutivo, porque viene de ahí. Claro. Es un empresario,
sí,
¿no?
Sí, claro. Bueno, tiene corbatita. Nuestro ejecutivo acá tiene corbatita, sí, sí.
Claro.
Sí. Puede ser, sí, puede ser.
Ahí está, puede ser.
Una de sus encarnaciones.
Bueno, los niños ante esa declaración del ejecutivo exitoso que dice, ¿no? Vivimos en el futuro. En el futuro todos los trabajos del mundo serán hechos por robots. Ahí responden los niños que están escuchando eso en esta historia. ¿Todos los trabajos? ¿El de mi mamá, que es zapatera, también? Ya no habrá más zapateros, sino robots zapateros que fabricarán miles de zapatos de manera mucho más eficiente, dice el ejecutivo exitoso. Y acá viene otra nota del autor. Eficiente es algo que repiten los adultos asustados. No. Bueno, y eso también nos habla del humor, ¿no? Que es algo que viaja contigo en todo tu trabajo en distintos ámbitos, ¿no? Desde la creación publicitaria al trabajo audiovisual, pensando en obras anteriores tuyas, no necesariamente dirigidas para los niños, el famoso libro sobre el metro de Montevideo, que después fue una serie, ¿no? ¿No? Esa ficción, como si en Montevideo tuviéramos un subte, un metro, ¿no? Ahí está el humor de Marco Galtieri, ¿no? También, ¿no? Esto de los autos asustados.
Sí, sí, mi formación literaria, te diría, es la revista Humor, es Guambia, creo que es toda mi generación, ¿no? Creo que mi generación en general, formada en dictadura, creo que vio como muchos de nuestros adultos usaban el humor como herramienta de militancia o de resistencia, y creo que nos quedó un poco eso, y nos quedó como una especie como de gesto o de tic. De que nos es muy difícil tomarnos algo en serio, me parece. A veces no es bueno, ¿eh? A veces no es bueno, a veces tiene consecuencias que creo que se está notando. Probablemente no envejezcamos del todo bien en algunas cosas, y debamos ser más serios. Probablemente yo mismo personalmente he tenido problemas con mis hijos, con el mayor, por ejemplo, sufrimos temas, probablemente por no poder, probablemente no, recomendados por profesionales por no haber constituido una autoridad. Una fonoaudióloga nos dijo una vez, ¿cómo son ustedes con los límites? Yo dije, no sé, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, ¿y usted, la generación de ustedes tiene un temita? Dice, como se creó en dictadura, se piensa que el ejercicio de la autoridad es malo. Sí, y tienen razón, el ejercicio de la autoridad, el autoritarismo es malo. Pero en la formación de los gurises, de los niños, ellos necesitan una autoridad referente. Necesitan que su papá, su mamá marquen límites con firmeza. Y ustedes no los marcan. Y para mí fue una revelación. El más grande tenía 4 años. Fue una revelación, realmente. Y salimos de unas situaciones familiares complejas gracias a probablemente haber apagado esa especie de campechanismo que tenemos nosotros, hablo por mí, por mi generación, de estar siempre querer ser como unos buena onda, ¿no? Creo que nos quedó un poco eso, debe tener múltiples razones, pero bueno, a veces a veces funciona y a veces no. Arrancamos con el humor y clavé la conversación de pico.
No, pero está buenísimo porque, a ver, es un libro donde el humor está muy presente y también para ocuparse de un asunto serio que está en el aire, ¿no? Los robots o la inteligencia artificial, ponerles otro nombre también.
Y a veces pasa, lo sentí con la pandemia, de que los adultos hablamos de cosas gravísimas y los gurises están ahí y escuchan todo y entienden todo y reciben todo. Estuvimos hablando en la pandemia, bueno, para mí lo vemos nosotros un poco en la de 15, estuvimos hablando de la pandemia de muerte, de que se van a morir personas, abuelos murieron, ¿no? La población de riesgo son los abuelos de los gurises, escuchan, mi abuelo se va a morir. Y yo creo que los gurises, que creo que no le tienen miedo a la muerte propia, como nosotros, que estamos más cerca que ellos de la muerte, pero sí le tiene muchísimo miedo a la muerte de los papás o de los seres cercanos. Y hablamos con mucha crudeza en público y tengo la sensación de que les afectó mucho más de lo que capaz que nos llegamos a dar cuenta. Y estas cosas también yo tengo la sensación que les afectan, ¿no? Hay un debate público que ¿no? Hay gente en este momento diciendo, no, te vas a quedar sin trabajo. Vos te vas a quedar sin trabajo, vos sin trabajo, vos sin trabajo, vos sin trabajo. Y luego se dicen, ¿y esto cómo es o cómo funciona? Probablemente también hay como un nivel de angustia ahí a trabajar.
Uno de los niños, de hecho, dice, le responde o comenta con otro niño, después de haber escuchado a este ejecutivo exitoso decir que los robots van a sustituir a los zapateros. Un momento, ¿ya no habrá más zapateros? ¿Qué va a hacer mi mamá? ¿No? Y aparece, bueno, por ahí, deberán reciclarse, dedicarse a otra cosa también, algo que escuchamos mucho en esta época, ¿no? la historia avanza, no se las quiero contar toda porque no tiene gracia y porque vale la pena que ustedes disfruten esta historia, ¿no? Y yo decía al comienzo, también es un libro para niños de todas las edades, ¿no? Este es un libro de esos divinos para compartir, porque también un adulto, yo mismo, ¿no? Lo disfruté mucho. Me dijo, esto me está hablando de mis preocupaciones, de las que yo como trabajador, padre, también vivo y hoy tengo muy presente, por lo que realmente es esos libros para compartirlo, para vivirlo entre generaciones, ¿no? Alguna vez te gusta que sea así, ¿no?
Sí, 100%. Sí, 100%. Yo no distingo mucho realmente. Cuando nos pasó con Guacho una cosa, que amigos nos decían, se lo di a mi hijo. Decíamos, no, verá que en la página 72 hay referencias sexuales. Y me dijo, no, tranquilo, hice una revisión. Y agarré esas páginas y las pegué con cascola. Y se las pegué y se lo di. Le gustó tanto que lo estaban coloreando. Y me pareció como súper lindo eso, porque no era una cosa que nosotros hayamos pensado para niños. Entonces, me cuesta como a mí distinguir entre si esto es para adultos o para niños. Probablemente sea para adultos aniñados también, que creo que también generacionalmente somos un poco eso. Creo que somos un poquito unos adultos infantilizados. De nuevo hablo de mi generación, ¿no?
Bueno, el concepto de revolución también, de alguna manera, es un poquito interpelado en este libro, y ya van a ver cómo. Y al final, como decía Marco, hay en el desenlace, si es que hay un desenlace, porque como decía, es un cuento infinito que puede volver a empezar, y es la invitación del final. El autor, de hecho, nos dice, querido niño, no tengo muy clara la moraleja de este cuento, solo se me ocurre una recomendación, nunca confíes en nadie que hable con el dedo índice en alto. Otra recomendación sería leer siempre las notas del autor. Y una final podría ser comer verduras. No son la cosa más rica del mundo, pero son sanas. Luego de leer esta nota, te sugiero volver a la primera página.
Bien. Me vuelven loco los programas, me volvían loco con los gurises míos, los programas infantiles que decían, qué ricas las verduras. Había una que le decía a la manzana, le decía caramelos sanos, vamos a comer caramelos sanos. No es rica la espinaca, no es rica, pero la tenés que comer, qué sé yo.
Claro. Bueno, hay mensajes por acá. Lili, un oyente de Radio Uruguay, de La Escucha, nos dice, buen día, preciosa entrevista, sin saberlo hice lo mismo con mis hijas. Se refiere a lo que contaba Marco recién. Me sentaba con ellas a ver la tele y les criticaba los programas. Ellas se enojaban conmigo, pero sin querer les enseñé a ser críticas con lo que miran y leen. No hablar de cuando leíamos cuentos. Ni hablar, ¿no? Hoy lo hago con mis nietos. Bueno, sí, gracias, Lili.
Tienes razón.
Bueno, qué lindo. De punto de vista plástico, sé que a veces no quiere decir nada, pero ¿cómo definirías tu estilo de ilustración en este libro, en Revolución Robot?
Limitado.
Porque yo hubiera dicho como naif, ¿no? Deforme, por ahí dicen, sí, naif, hay algo también, del arte, sí, naif, que sí. Es llamado arte naif.
Sí, sí, es bastante naif. Sí. Me gustan mucho autores que consumí en mi juventud, como Gary Weisman, Kass, qué sé yo, Max Cachimba en Argentina, fue como una locura para mi generación cuando vimos esas cosas que hacía él. Fue como es posible hacer esto, y tener tanto estilo y ser tan personal y bueno, y cagarse un poco en las convenciones, en el naturalismo y demás. No soy un artista, no me tengo en mucha estima como ilustrador, y trato de disimular esas carencias con un poco poco de estilo o de personalidad. Trato de que se sienta que hay una personalidad clara. Son muy deformes las cosas que hago, sin duda. La gente capaz que está escuchando y piensa en dibujos bastante convencionales, lo que hago es bastante poco recomendable para niños, la verdad es esa, la verdad es que...
No, es un chiste lo que me estás diciendo, claro, Marco.
Sí, claramente.
No sé, yo no soy un crítico de artes visuales, pero bueno, ni tampoco un especialista en ilustraciones, pero es está buenísimo.
Yo no sé si le daría este libro a los niños, la verdad es eso, tengo que decirlo.
Los lectores juzgarán, pero es un hermoso libro desde el punto de vista del texto y de las ilustraciones, ¿no? Que nos desacomoda en muchos sentidos. Y realmente es un orgullo, una obra más en un sector en Uruguay que nos tiene hace mucho tiempo muy orgullosos, porque bueno, producimos en cantidad, pero producimos en calidad, ¿no? Realmente todo el mundo editorial y la producción editorial para niños en Uruguay realmente es destacadísima. También nos ha dado algunos premios fuera de fronteras, y cada vez más, y tenemos que estar muy orgullosos, y esta obra de Marco Galtieri se suma un poco a esa tradición, ¿no? Entre tantas cosas que en el comienzo mencionamos de Marco, aparecía, decíamos, también una obra anterior para adultos, ya tiene unos cuantos años, hablaba de Un metro en Montevideo. Ahora que estamos hablando de la reforma del transporte a nivel metropolitano, ¿qué sentía? ¿Fuiste el precursor de una propuesta que no llegó a destino, pero que casi, ¿no?
Bueno, mirá, yo cuando hice el libro, después de la serie, yo tenía mucho miedo. Tengo un amigo, Nico Branca, que él me dice una cosa, y me dice, vos tenés una suerte como de imperativo casi moral sobre lo que haces, y yo podría encuadrar algunas cosas que te gustan o opiniones que tenés en el marco del deber ser, ¿no? Entonces yo sentía que el proyecto Metro de Montevideo entrañaba una especie de opinión fuerte, que era: paremos de hablar de esta tontería. Un poco lo que hay atrás es, che, no hablemos más de esto. O lo hacemos o no lo hacemos, pero no hablemos más. No podemos. El proyecto recoge una larga charla pública que tiene más de 70 años, sobre la posibilidad de tener un metro o no, y yo siempre creí que eso trasuntaba una suerte de sentimiento de falta. Es decir, la larga conversación que tenemos nosotros sobre la posibilidad de tener un sistema de transporte subterráneo viene a sustituir viene a ayudarnos con nuestra sensación de que tenemos una ciudad de provincia, una ciudad pequeña. Muchos de nosotros viajamos, vamos a otros lugares, a Buenos Aires, sin ir más lejos, y vemos que hay subterráneos en todas partes. Y nosotros nos preguntamos, bueno, pero nosotros no tenemos subterráneos, ¿por qué no tenemos? Entonces aparece una conversación: el suelo es rocoso, no se puede, unos franceses vinieron, no se quiso, los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa larga conversación, yo siempre sentí que era una suerte de ortopedia simbólica para eso que nos falta. Entonces el proyecto entraña una especie de deber ser, de idea de no hablemos más de esto. Yo siempre sentí, alguien que se adentra en este proyecto, lo siguiente que hace es, ya está, no hablemos más de esto, estamos haciendo un papelón. Y el proyecto evidentemente no es tan conocido, nuestra necesidad de un subterráneo es tan grande y tan aluvional que se lo lleva puesto al proyecto, y de hecho lo integra, porque si vos en este momento buscás en Twitter Metro de Montevideo, hay un montón de cuentas que proponen un Metro de Montevideo y utilizan imágenes del libro o de la serie. Es decir, la propia reflexión que yo hice acerca de, che, estamos hace 70 años hablando de un metro y el metro no existe, es incorporada a la conversación. Lejos de obturarla, es incorporada a la conversación. Ahora ya no pasa, pero en un momento me llamaban. Claro. En cada elección municipal me llamaban a preguntarme qué opinaba, si tenía que haber un metro o no en Montevideo. Y mi respuesta era, miren, yo sé tanto de transporte, claro, como una persona que se dedica a dibujar en billetes sobre política monetaria. yo estoy recibiendo una conversación, estoy utilizando un insumo que es una conversación demencial que tenemos.
Y tomándotela, no sé, tomándotela con humor.
Y tomándomela con humor. No sé nada de transporte. Claro, entonces, claro. Creo que dejaron de llamarme básicamente por esa actitud mía, que era, no me pregunten sobre el transporte. ¿Qué sé yo si tiene que haber un metro?
Claro, pero casi se te dio porque íbamos a hacer un túnel en el 18 de julio.
Para enterrar ovnis. Sí.
Para enterrar ovnis.
Bueno, ahí me pasa, sí, también, a mí me pasa también que a mí me parecía como una insensatez enterrar ómnibus en un túnel, lógico, es enterrar un tranvía, un tren, pero cuando desactivaron el proyecto pensé otra vez en nuestra falta de audacia, ¿no? En nuestra falta de audacia. Creo que del vallismo, del segundo vallismo para acá, estamos aquejados de falta de audacia. Es decir, esa energía creadora que hizo que unos tipos construyan un estadio, el estadio más grande del mundo, en, no me acuerdo, un año y medio, unos meses, esa energía creadora de construir el puerto en 1909, en hacer la rambla, una rambla gigantesca de granito, no sé, mil cosas, mucha obra pública y mucha cosa, además mucha audacia para pensar la política de producir alcohol recreativo desde el gobierno para entonces financiar el desarrollo de Alconaftas, ¿no? Que fue una cosa que quedó frustrada, que lo puedes emparentar con la legalización de la marihuana. Esa audacia yo siento que hemos perdido. La veo en algunos momentos y digo, laptops para todos los niños, legalizar la marihuana. Veo esa audacia y después siento como que como sociedad, que no hemos perdido ese ímpetu creador o esa audacia. Me hubiera gustado que hicieran un túnel. Yo qué sé, no sé después qué hay adentro, pero me ha gustado que alguien rompa algo y no sé, y aparezca algo nuevo.
Bueno, mientras tanto, vamos a encontrarnos con la audacia de Marco Galtieri en estos libros. Los invito entonces, búsquenlo, está en las librerías, el sello editorial es Alfaguara, una hermosa portada que ya nos llama la atención, a todo color allí, el rojo, y la palabra revolución, Revolución Robot, la última obra para niños de todas las edades de Marco Galtieri. Y que vengan más, Marco, felicitaciones.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.